89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También saludos de Coco Jurado, que hay quien le habla. Y sean también bienvenidos, si lo hacen por Onda Media, el 882. Y también le voy a dar otra recomendación. Que están ustedes en algún otro sitio, que quieren ustedes decírselo a algún amigo, algún familiar, pues también estamos en las redes. Sí, señor, en cope.es/Málaga. En el... ahí pueden clicar al 105.5 y salimos nosotros, porque esto es... ¡Buenas tardes, Málaga! ¡Ay! Si yo les digo cómo hemos llegado aquí, no me lo creerían, pero sí, estamos aquí. No tan puntuales, como suele ser norma común los jueves, pero sí, hemos llegado porque hemos venido y porque nos hemos entretenido en llegar hasta aquí. Siempre con la máxima colaboración del GPS, sí, desde luego. Buenas tardes, Francisco Valverde Conejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco. Buenas tardes.
Ha llegado bien por aquí.
He llegado, ¿no? Ahí atasco hasta andando por la acera.
Pero no, andando por la acera, ¿no? Se parece una vez, yo, la primera vez, una vez en Londres vi yo cómo la policía dirigía la circulación de los peatones en la acera. Sí, tal que se pone aquello a todo el mundo. Aquí todavía no hemos llegado casi a eso, aunque ya mismo llegaremos.
Sí, sobre todo porque aquí las aceras no son las de Londres. Así que no aquí te pasan dos carritos de minusválidos en paralelo y ya hay que bajarse al... Pero vamos.
¿Has enterado ya de cómo son los desvíos, cómo son los de
esto? Ahí estoy todavía. Ya sé que por lo menos los túneles no se pueden utilizar, los del centro. Ya intentamos dar la vuelta por otro sitio a ver si no quedamos atascados.
Lo que ayer me decían en la calle, y sobre todo que estuvimos... ayer por la tarde, me comentaba la salida, que me comentaban, bueno, pero habrá que explicar por dónde se puede pasar. Digo, no, señora, no se puede explicar. ¿Cómo le voy a explicar yo? Si a las 8 de la tarde se cierra calle Carretería. ¿Qué influencia tiene calle Carretería en la Alameda? Pues la tendrá para los técnicos. Y yo creo que hoy, que vamos a hablar con la concejala de movilidad, ahora dentro de un rato, pues yo creo que también nos explicará ella por qué esos cambios y por qué esas situaciones que se están dando. Calle Carretería, ayer a las 8 de la tarde cerrada. Y iba con un taxista, me decía el taxista, no me lo puedo creer, que desde aquí le mando un saludo. Un saludo también muy efectivo. Además, el taxista tenía su datáfono y todo para pagar con tarjeta, como debe ser, pero yo cambié y se lo di en su importe exacto. Total, que me decía, no puede ser, y estuvimos toda la tarde ayer comentando en el programa el puente de la Misericordia, que da calle Linaje, pues que lo cortaban a demanda. O sea, a demanda de lo que quería el policía que había en la esquina, porque decía, hay muchos coches, lo cortamos. Hay menos coches, lo abrimos. Hay muchos coches. Y bueno, hoy esta tarde, que ya, bueno, está aquí la esquina de Linaje con calle Córdoba, con la Alameda de Colón, que ya ha cambiado el sentido, pues lo dirige un obrero con un traje amarillo y un disco en la mano. No, mire usted, ¿no? El cambio más importante que se ha realizado en Málaga en las últimas décadas de tráfico no puede estar sujeta a que el obrero tenga gana o no tenga gana, o que sepa o que no sepa.
Hay mucha improvisación.
Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, don Coco.
Yo no sé, cuando llegue el mes de marzo, lo que vamos a hacer con las protecciones, por dónde van a tirar y por dónde no van a tirar. Porque,
bueno, claro. a la Semana Santa en principio no le va a afectar, únicamente que el acceso al recorrido oficial será a través de calle Ordóñez y Torregorda no es transitable ni Panadero. Pero sí es verdad que para la ciudad de Málaga está siendo un trastorno tremendo, ¿no? Estamos todos sufriendo este caos circulatorio y fíjate que estamos hablando nada más que de 300 metros los que afectan a la obra. Lo que pasa es que es la arteria principal de la ciudad Y bueno, esto es lo que nos tiene que llevar a pensar que tenemos que buscar, no sé, un diseño nuevo de ciudad donde haya recorridos alternativos. Y yo, de verdad, yo insistiría en lo que hemos hablado todas estas tertulias durante estos últimos meses, de, bueno, de este planteamiento de haber empezado el metro por el extrarradio, creo que ha sido un error. Yo creo que tendrían que haber empezado haciendo una fuerte inversión en el centro histórico, los 800 millones creo que es lo que se ha invertido, se debería haber invertido en el centro, pues se está trabajando ahora mismo, y hacer, haber soterrado el tráfico, haber previsto la conexión este a este, y luego haber ido pues a la carretera de Cádiz o a Martín Carpena. Pero bueno, claro, se ha hecho una inversión donde tú ahora mismo vas en el metro y encima va un autobús de la MT, ¿no? O sea, una cosa que es un poco incongruente, ¿no?
Sí, además, sí, encima va en contra de lo que se ha hecho en todas las capitales europeas, donde hay metro. Históricamente se ha empezado por el centro de la ciudad, claro.
Claro, está ahí. Ahí viene don Antonio a la hora Martín Navarrete, en la hora de la hora que
no lo voy, no utilizamos.
Lo no lo voy a agobiar mucho, no lo voy a agobiar mucho, que deje que tranquilamente él se reincorpore a su asiento. Y estoy así, a usted, las personas mayores tienen esa cosa.
Bueno, es el decano de la tertulia, ¿no?
Y tiene
unos
tertulia.
Derechos que tenemos que ir adquiriéndolo poco a poco los demás, ¿no?
Sí, 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 sí. En ese aspecto vamos. Y que viene muy nervioso, mírenlo. Estamos con todo ustedes cuando ya pasan 11 minutos de las 5 de la tarde y nos vamos a abrir las persianas, vamos a enseñar nuestro escaparate, vamos a dar una vuelta publicitaria y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Este viernes se inaugura en el Palacio de Ferias y Congresos la cuarta edición del Salón del Motor de Ocasión que organiza la Asociación Malagueña de Automoción. Y COPE Málaga te lo cuenta en directo en un programa especial desde las 12:30 de la mañana a través del 105.5 de FM, con el apoyo de SEAT Cormosa, Motor Factory, Ford Garum Motor y Automóviles Rueda.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Seguimos con varios frentes abiertos con la Junta. Y algunos de sus consejeros, algunos hasta malagueños, como el titular de empleo, siguen negando la inclusión de la cónsula y la fonda en el Servicio Andaluz de Empleo. Cultura sigue sin definir la apertura del Museo de Málaga, y mientras la titular dice que después de 20 años de espera, que tampoco lo van a hacer con prisas. A esto se une el de Fomento, que nos amenaza si no se cumplen los acuerdos firmados sobre el metro, sin leerse lo que para él es la letra pequeña. Porque claro, habla de lo que quieren los vecinos, y que tantos años en el poder, pues nos tratan como súbditos. Como no cambie usted el chip circulatorio, seguro que van a tener problemas al venir al centro o al querer pasar por la Alameda. Ya no hay ni guardias. Ahora el tráfico lo dirigen los obreros de chaleco amarillo y en la mano un disco con una flecha indicando la dirección a seguir. Y esto es lo que hay. Siguen las chapuzas, las desviaciones de tráfico por las obras del metro. Y si esta tarde tienen que circular por el centro, no prevea nada. Porque igual cierran calle Carretería, que calle Nazareno del Paso, o calle Linaje, o el Puente de la Misericordia. Aunque usted sea obediente y disciplinado, y se haya interesado vivamente por los cambios, no se preocupe, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Coincidencia, el que estemos aquí, don Antonio Martín Navarrete, que no se escuchó antes en la entradilla de antes cuando saludaba, hablaba de los temas de tráfico. Bueno, y además dentro de un ratito vamos a tener a la concejala de movilidad que nos explique qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué alarmante que haya tanto disparate.
Bueno, yo, hombre, vamos a ver, ya lo estuvimos comentando la semana pasada, yo pienso que...
Y la semana que viene también lo comentaremos.
Lo seguiremos comentando hasta que no haya una adecuación, o sea, hasta que no empiecen a cambiar las costumbres, los usos de los propios ciudadanos. La semana pasada ya decíamos que un poquito de paciencia, se le ha de exigir colaboración a todo el mundo, evidentemente, lo primero a las administraciones, ¿no?, que son las que ordenan el tráfico. Pero luego, hombre, quizás mayor información, otros mayor señalizaciones en la ciudad. Pero yo pienso que no hay que ser alarmista. Yo pienso que en absoluto se ha de ser alarmista y preocuparse de qué camino se ha de tomar y de lograr la información adecuada. Pero alarmar yo pienso que no es conveniente, entre otras cosas porque yo hoy, esta mañana, en previsión de que ibas a abordar este tema, me he dado una vuelta por los cambios más fuertes que tiene el tráfico en el centro y no he visto grandes follones, no he visto grandes líos. Pero bueno, en cualquier caso, yo he llegado aquí, no he llegado tampoco con mucha dificultad y yo aparco en el interior del llamado Soho, ¿no? Con lo cual, vengo de la zona este. A nosotros, claro que nos preocupa y nos ocupa, pero yo insisto que en el momento que la ciudadanía se adecue a las nuevas direcciones, yo pienso que eso se normalizará en cuestión de pocos días. Acordaros de calle Córdoba. Calle Córdoba, los primeros días fue un verdadero y auténtico caos. Sin embargo, ya se ha normalizado. Cuando la gente sabe, evitan pasar. Aquel que no tenga que pasar por el centro necesariamente, pues tratará de utilizar la autovía en ese eje este-oeste. O sea, yo creo que la ciudad es muy inteligente y su ciudadanía, y seguro que con la colaboración de nosotros mismos no va a ser tan traumático como tú presumes que va a ser.
Vamos, traumático, ¿no? Vamos, traumático, ¿no? Hasta ahí, no, hombre, mientras que no te pille un coche, no va a ser traumático. Ni como esta mañana que se quedaban dos coches y en la esquina de la Alameda de Colón a 2 centímetros, pues tampoco va a ser traumático, tampoco para ellos, en este caso. Pero lo que sí da una sensación de improvisación, de chapuza, de tapar huecos, eso que ayer a las 8 de la tarde estuviera cerrado calle Carretería. ¿Qué tiene que haber Carretería? Si estaba cerrado por alguna otra ocasión, por alguna otra eventualidad, oye, pues mire usted, o no lo cierre, o espere usted al día siguiente para hacer una obra, una adaptación, lo que sea. Pero es que algunas veces no se entiende, no se puede entender. Y sobre todo, la nula información. No hay información, no hay una campaña que pueda decir, señores, hoy se hace esto, mañana se hace lo otro, si llueve no se hace, si hace... mire usted, hay que ser más serios, hay que ser absolutamente consecuente en lo que está tú moviendo. Y tú dices, muy bien, yo esta mañana también he estado por el centro, he cruzado todo lo que es la Alameda, esta tarde he venido también en el coche, total, que no está mal, pero ya es que ya se está anulando la visita al centro con el coche. En eso yo creo que vamos a ser consecuentes los malagueños y vamos al servicio público.
Tú date cuenta una cosa, yo lo pensaba esta mañana, posiblemente todo este show que tenemos también posiblemente humanice más el centro para el ciudadano, ¿eh? No haya tanto coche. Tengamos un año para buscar alternativas y adecuarnos a las nuevas vías, ¿no? Y yo creo en que la ciudad, los centros de las ciudades tienen que ser para los ciudadanos y no para los coches, yo propongo eso de partida. Pues pienso que a lo mejor esto hasta puede venir bien para,
fíjate,
para ser capaces de que Antonio, la ciudad lo disfrute más el ciudadano.
Antes, escribiendo la entradilla, decía yo, se están solapando otros intereses. Lo he quitado porque digo, no creo, ya me pongo en la duda, si se están solapando los intereses de que no se pase por el centro. Que es lo que es la dinámica que tenemos usualmente, que si vamos de este a oeste o de oeste a este, tiramos por la Alameda, pues se están acabando esos hábitos. Y se han acabado esos hábitos. Ya no puede usted tirar por la Alameda. Ya, pues donde venga, pues tiene que tirar, buscar el Paseo de los Curas, buscar la Avenida Manuel Agustín Heredia, o irte, como lo hace un buen amigo, que coge y se va a Calle La Victoria arriba, baja por detrás de San Miguel y baja y se encuentra ya de casi la Rosaleda, ¿no?
Estamos constantemente inventando vías alternativas. Yo donde he visto que hay más problemas de tráfico es en norte-sur, es decir, la bajada de Rosaleda, a la altura de la Casa Hermandad de la Esperanza, el Puente de la Esperanza, todo el entorno de esta LNH y tal cable, toda esa zona, calle Cerrojo, ahí donde veo que están teniendo más dificultades para desviar el tráfico. Tienen la alternativa de Armengual de la Mota, pero la verdad es que ahí donde se forma
Armengual de la Mota,
exacto,
eso yo, por ahí pienso que va a ir el tema, pero yo confío, fíjate que soy optimista en que no va a ser enormemente complicado.
Sí, lo que pasa es que tú fíjate el despliegue policial que hay, ¿no? Y de operarios, la verdad que estamos hablando de mínimo de 15 meses, mínimo.
También se adapta mucho el tráfico preguntando, ¿verdad? La gente se para, le pregunta a los agentes, porque es que hay un poco de desconocimiento. Yo sí estoy con Coco, tendría que haber una campaña un poquito de mayor información. Cerrar los túneles que conectan a la ciudad, que es una cosa, ocasiona un caos tremendo, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe por dónde tirar. Y de hecho hay gente que se para y se puede pensar a ver para dónde tira. Eso lo dije.
Las alternativas serán buenas. Es decir, estamos hablando de técnicos municipales y técnicos profesionales, y además con los medios que hay hoy en día, seguramente se está haciendo lo mejor posible. Lo que pasa es que tenemos una ciudad muy complicada.
Muy complicada.
Sobre todo en esta zona, ¿no? Porque es verdad que de este al centro no está habiendo tantos problemas porque tenemos la alternativa de Moya Heredia, Paseo de los Curas. Pero a la inversa sí hay unos problemas tremendos. O sea, cualquiera que venga de la zona del Corte Inglés o venga de la Rosaleda y busque esta zona que comentaba del NH, ahí tiene garantizado una caravana segura, ¿no? Y además, una vez que llega al Corte Inglés, tampoco sabes muy bien si venirte para calle Linaje, si te desvías, ¿no? Es que ahí es donde yo creo
calle Linaje, la o te vas por Plaza de Toros Vieja, que te lleva hasta el Puente del Carmen. O sea, que eso tiene también historieta. En ese aspecto yo creo que lo que dice Antonio lleva razón. Y yo creo que en el momento que pase un par de semanas vamos a estar, pero yo ya no voy a eso, porque sí, nos vamos a adaptar, seguro que sí, vamos a hacer nuestro recorrido, porque cuando tú te montas en el coche y dices, ¿dónde voy? Voy al Martín Carpena, tal y cual, pues cojo el metro, no cojo el metro, que tengo que ir a otra cosa, pues cojo el coche, ¿por dónde voy? ¿Por dónde tal? Pero es que ahora mismo no lo sabes porque además no te han informado suficientemente, no se ha insistido suficientemente, no ha habido una campaña de concienciación. Entonces, claro, ahora en las horas punta igual se está llevando a cabo y en las horas punta un follón.
Fíjate
que ya empiezan los cortes esos selectivos.
Sí, pero que ahora es cuando nos damos cuenta algo. Los malagueños, yo creo que en Málaga no hemos llegado a tener últimamente grandes problemas de tráfico. Yo recuerdo hace muchos años que había muchas caravanas, sobre todo en el parque, ¿acordáis? Todas esas caravanas.
Se oscura aquello que era temible.
Algo se habrá hecho bien cuando está tan bien regulado, ¿no?
Málaga a la costa ahora era un caos también. Sin embargo, cuando se resolvió el cruce, ese absoluto de campanilla, no sé cuánto, no sé qué, que ello se ha resuelto.
Sí.
Yo insisto, yo creo que esto... Fíjate, estoy convencido de que va a venir hasta bien. que va a venir hasta
sí, sí, sí.
El problema que es, hombre, que si, que malagueños que se tiran un mes o dos meses fuera y vuelven, cuando vuelven y dice por dónde estoy, para dónde tengo que tirar, por dónde, pues eso es un elemento también añadido para el follón, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el tráfico va a funcionar.
De Altani ni te pregunto. No, digo por lo eufórico que viene hoy, ¿no?
Vengo optimista. Puede ser tal. Optimista. En el tema del Málaga y del
fútbol. ¿No te puedes estar optimista?
Es muy
me cachen los mangues. Muy buenas tardes, don Esther Molina Crespo.
Buenas tardes.
Directora de Área de Comercio, menos
buenas
mal.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hoy un poquito
el retraso
tardía, por ahí me decían que, nada, ¿no? Hombre, que ganar a don Antonio, que yo no soy tan decana como tú, pero ganar a don Antonio ya era para premio Nobel, eso es lo que me han dicho al entrar. Una no puede retrasarse, que si no, como en los pueblos, te ponen el mote, pero vamos, aquí estoy, con todos vosotros.
Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo? Porque estamos iniciando el asunto y hemos iniciado la tertulia nosotros hablando de lo que está hablando cualquier malagueño que se ponga en cualquier sitio, o sea, que igual en el bar, en una terraza, o que se que entre en un taxi, ¿no?
Pues a mí me ha pasado un poco
como...
¿Cómo
está esto,
sí,
¿no?
Sí, os vengo escuchando, me ha pasado un poco como Antonio, ¿no? Yo que vengo de Málaga Este, no me ha costado excesivo trabajo venir, lo que pasa es que me he equivocado. Porque claro, ya no me conozco yo las calles, me he intentado meter por calle San Lorenzo, me he topado con un camión, he tenido que dar marcha atrás y confieso que he hecho unos metrillos en prohibido, porque si no, no voy a meterme en la Alameda de Colón.
Ah, ya tengo
y antes. Bueno, al final, pero ahora mismo el embotellamiento está efectivamente en calle Linaje, en conexión. Sí. Vale, con la continuación de la Alameda de Colón
hay
un embotellamiento.
Eso lo arreglan porque cortan el puente de la Misericordia y lo arreglan perfectamente como ayer. Ayer estaba cortado y estuvimos diciéndole, no, ahora está cortado. Ratillo, ahora está abierto. Y al final terminamos que estaba cortado.
Hombre, yo creo que aquí hay dos cosas. Una que ya se ha dicho, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, que yo creo que nos tendremos que acostumbrar a saber por dónde tenemos que conducir, ¿no? Y a pensar un poquito la ruta, porque somos todos animales de costumbre, siempre vamos por el mismo sitio y tal. Entonces, hasta que eso también encajemos, se produce mucho atasco porque dudamos, ¿no? Y luego, efectivamente, no, por lo menos la gente se queja de eso. Yo supongo que hoy Elvira algo nos podrá aclarar, ¿no? Porque se producen esos cortes intermitentes que seguro que responden a algún tema, pero que efectivamente no se tiene información. A mí me pasó también una experiencia parecida contigo ayer en un taxi. Tampoco sabía el nombre, ¿no? Por dónde...
Pues vamos a ver si es así. Vamos a cambiar, vamos a ir seguir avanzando mientras que la concejala de movilidad pues contesta a su teléfono. Y yo quiero en esta ocasión hablar con Paco Valverde porque quiero que él nos comente y sobre todo que comparta con nosotros un tema aquí en la mesa de debate. Y que él, pues hoy me decía, Coco, yo quiero hablar de esto, sobre la Audiencia Nacional, el dictamen de la Audiencia Nacional, que ha hablado la medalla policial concedida a la Virgen del Amor.
Uh-huh. Pues sí, afortunadamente ha salido una sentencia, yo creo que coherente. Me deja más sabor de boca porque ha detenido, de los cinco ponentes que han votado la sentencia, ha tenido dos con voto particular. Yo sinceramente no comparto el criterio de ese voto particular porque no degrana o no analiza jurídicamente. Una cosa es analizar una sentencia o estar de acuerdo con ella desde un punto de vista a lo mejor social y otra cosa es desde el punto de vista jurídico. O sea, jurídicamente el voto a favor de la sentencia, no porque sea yo el hermano mayor de la cofradía y esté súper encantado con que esto haya sido así, porque yo creo que viene a dar coherencia a un debate que yo creo que era totalmente que estaba fuera de lugar. Pero en cualquier caso, como evidentemente estamos en un Estado de Derecho, cada uno tiene el derecho, valga la redundancia, a manifestar sus convicciones o a intentar que otros no podamos, a veces, ¿no?, tenerlas, pues se dicta una sentencia en la que la parte que avala la tesis del ministro del Interior, convalidando esa condecoración, pues es técnicamente y de forma jurídica irreprochable. Sin embargo, el voto particular que hace incluso el presidente de la sala, hablando desde el punto de vista jurídico, y aquí está Pablo Atencia, que es como yo letrado, pues deja una sensación de insulsa. O sea, hay un párrafo que a mí me gustaría subrayar, porque independientemente de que, y analizando el tema para no extenderme mucho, la sentencia lo que viene a decir es que el acto de imposición de la medalla a la Virgen del Amor no es tan, tan simple como se ha pretendido decir desde la parte que ha recurrido esta condecoración, que fue la Asociación Europa Laica. Es decir, no es tan simple, es un reconocimiento a una institución que es la cofradía, que por lo tanto, al ser la cofradía una personalidad jurídica con derecho, titular de derechos y obligaciones, pues evidentemente podía ser objeto, podía ser el destino de esa condecoración. Y bueno, pues porque todo esto va cogido con agujas, como se suele decir, por muchas personas, pero entonces no puedo olvidar que las cofradías lo que hacen es honrar a los titulares. Y uno de los titulares era la Virgen del Amor. Y cuando se condecora a la Virgen del Amor, se está condecorando a la corporación.
La corporación.
Claro, y no se está poniendo, como algunos han entendido de una manera, yo creo que muy vacía de contenido, que se estaba poniendo una medalla a algo que no era nada, como se venía a decir alguna vez, porque una virgen, pues, supuestamente, no era nada. A lo que me refería era que dentro de esa tesis que mantuvo la abogacía del Estado y que la Audiencia Nacional ha ratificado, era que efectivamente esa condecoración va dirigida a esa cofradía. Y sin embargo, los votos, lo que me deja un poco mal sabor de boca es que, bueno, unos magistrados de la Audiencia Nacional puedan, en su voto particular, pues intentar justificar que no están de acuerdo con esa condecoración con manifestaciones tan vacía de contenido como que no es admisible que se pueda hablar en la orden esta o en la propuesta que se hizo para condecorar a la cofradía, que se deba a hacer referencia religiosa de acuerdo a la realidad social que se vive en España. Yo sinceramente creo que estamos perdiendo un poco los papeles desde el punto de vista de que referencia religiosa, si no se hace cuando se condecora a una cofradía, pues ya me diréis qué referencia se puede hacer. Cuando si analizamos cuál era el dictamen o cuál era la propuesta, el dictamen propuesta que se hacía por parte del Ministerio del Interior, lo único que se venía a decir es que se intenta simbolizar una relación consolidada entre dos instituciones. Precisamente es eso, es decir, entre instituciones como es la policía, que es el hermano mayor honorario de la cofradía del Rico, y la propia cofradía. Y hay una parte en la sentencia que, por lo visto, es lo que los señores jueces, disconformes con el fallo, intentan manifestar, y es que dice que no se puede admitir que en esta propuesta se diga una frase como que se da en señal de cimiento y respeto acogiéndonos bajo el manto de su protección con el ruego de que nos guíe la difícil pero importante misión que la policía tiene encomendada. Ese párrafo, por lo visto, a tenor de los ponentes que están disconformes con la ratificación de la orden, de la condecoración, está fuera de lugar. Yo, sinceramente, no lo comprendo. Por eso digo de que es muy vacío de contenido.
No lo comparto. Comprenderlo lo tienes que comprender, porque es opinable.
Pues yo no lo entiendo.
Pero no lo comprendo, Antonio, como referencia jurídica dentro de una sentencia.
Es que no yo era objeto de litigio, claro. Es decir, aquí lo que se estaba discutiendo era si tenía personalidad jurídica propia o no la Virgen, y aquí por extensión se ha entendido que la cofradía es la que tiene la personalidad jurídica y por ende
se acaba ya el debate, claro.
Claro, los demás son, yo creo que, bueno, está fuera de lugar, evidentemente el magistrado pueden recoger su voto particular o el gran correspondiente, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no? Y felicitar a la cofradía, al ministerio, al Cuerpo Nacional de Policía, porque evidentemente cuando se entrega una distinción hay un expediente y en ese expediente se recogen los méritos, ¿no? Se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, al final es quien concede los méritos, pues en principio
eran muy consecuentes, fueron consecuencias cuando el ministro pues empleó los méritos y sobre todo también bajo el epígrafe de recompensar comportamientos relevantes y a trayectorias profesionales y sobre todo también a personas o grupos de personas, como dispone igualmente ese epígrafe, muchas veces anónimas, que objetivamente se han hecho acreedoras de esta recompensa. Ahí cuadra al delillo.
Yo voy a decir una cosa. Yo el voto particular merece absolutamente todo el respeto, porque todo el mundo puede opinar o puede tener una opinión jurídica. Ahora, lo que yo veo aquí, sin conocer el tema en profundidad, pero también, hombre, me dedico al ejercicio mucho tiempo, es que la sentencia no tiene por qué entrar a analizar cuestiones que no son jurídicas. Vamos a ver, tú puedes emitir tu voto particular porque jurídicamente no estés de acuerdo con el procedimiento, con que la cofradía no tenga personalidad jurídica. Bueno, las cosas se pueden opinar, pero en esos términos. Pero por el hecho de ser una condecoración dirigida hacia una organización religiosa, hombre, no es admisible que se vuelquen en la sentencia opiniones que vayan más allá de lo meramente jurídico. Es decir, ahí lo que está volcando es una opinión de sentimientos, religioso o no. No creo que venga el caso. Es que ya estamos acostumbrados a que todo lo religioso per se hay que demonizarlo, ¿eh? Pues me parece que coarta un poco la libertad que tenemos todos de tener cada uno nuestras creencias, las que sean, y no creo que sea objeto de la sentencia entrar a analizar la figura de la Virgen o porque la Virgen proteja a la policía. En fin, me parece que está fuera de lugar.
Esta mañana he tenido ocasión de ir al 20 aniversario de la subdelegación de defensa, ¿no? Y en la lectura del decreto por el que se crea, hablaba de la cercanía dentro de la democracia participativa, de la cercanía de la fuerza de orden público, del ejército a la ciudadanía, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo más. O sea, lo mismo que hablamos de la Legión, la cercanía que tiene con los ciudadanos gracias a la Cofradía de Mena, le pasó lo mismo al Guardia Civil con Expiración, y en este caso el Cuerpo Nacional de Policía con el Rico. Es verdad que el Cuerpo Nacional de Policía, por lo menos los cofrades, yo creo que los malagueños en general, los sentimos más cercanos gracias a la Cofradía del Rico.
Sí, por eso yo ese análisis no lo quería hacer de fondo, sino quería hacer un análisis técnico. Y claro. a la hora de decir, ¿por qué hay un voto particular? Pues mire, un voto particular, como bien ha dicho usted, como dice Antonio, puede ser no compartido, pero sí comprensible que lo haya. O como dice Esther, puede ser que cada uno tenga su punto de vista, porque estamos evidentemente dentro de la propia libertad. Lo que no es de recibo, a mi entender, es lo que ha comentado también Esther, lo que tú has dicho, de que no era cuestión de la litis. Es decir, ¿a qué viene la referencia en un voto particular? Es una especie de derecho al patelo. Yo no voy a analizar de fondo la sentencia, porque de fondo la tengo clarísima. Yo soy el mando de la Cofradía del Rico, estoy súper contento y súper agradecido a la audiencia en este referente. Lo que no me parece lógico ni me parece serio es que magistrados de esa altura puedan cerrar una sentencia con estos párrafos. Con párrafos en los que se diga que no es admisible esa referencia al tema en el contexto nacional en el que nos movemos. Yo, sinceramente, es lo que no comparto.
No sé cuál es el contexto nacional en el que nos movemos. Deberíamos analizar
todo. Contexto social, mejor.
El 80% de la población española es cristiana, ¿no?
Hombre, ahí tenéis a la población francesa, a ver si aprendemos un poquito. Estado laico, señores. ¿Y dónde estaban al día siguiente de los atentados? En Notre Dame.
Está bien, perdónenme un momentito, hacemos un impasse porque vamos a establecer contacto igualmente con la concejala de movilidad. Elvira Maeso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes, Málaga, COPE Málaga. Y gracias por contestar nuestra llamada.
Gracias a vosotros por invitarme.
Elvira Maeso, teniente de alcalde y concejala de movilidad y distrito número 9, que es el distrito de Campanillas. Elvira, llevamos 3 semanas, se puede decir algo más, que se están acometiendo los cambios de movilidad más importantes en la última década en Málaga. Eso lo tenemos claro. Cuando llegó Elvira Maeso a la concejalía de movilidad, ¿ya estaban previstos estos cambios? ¿Ya estaban previstos estas alteraciones en el tráfico? Alteraciones, por decir una palabra, ¿no? Estos cambios de tráfico que ahora están saliendo a la luz.
Habían sido entregados, porque eso ha sido un proceso largo, habían sido entregados, porque la propuesta de los desvíos son hechos por la UTE Metro Málaga, y Movilidad es la que hace las autorizaciones. Entonces, algunas habían sido entregadas y otras muchas no. Y durante este tiempo pues han ido estudiando y dando las autorizaciones correspondientes a cada uno de los desvíos.
Sí. Elvira, y luego también, sí, ¿la concejala de Movilidad está satisfecha con los cambios que se están haciendo?
Pues sí, yo creo que sí, que realmente están consiguiendo que el fluido de tráfico pues se esté haciendo de una manera correcta, con los cambios se han producido de una manera escalonada, y aunque a veces el primer día hay un poco de colapso por el despiste, por los cambios, enseguida la capacidad de las vías y eso han hecho que realmente la ciudad se pueda traspasar de un lado al otro, de este a oeste, de norte a sur, de una manera eficaz.
En ese aspecto tengo que contradecirle, porque bueno, hay muchos ciudadanos, y lo digo por los programas que llevamos, que establecen contacto con nosotros, que llaman por teléfono, que están, que nos ven, que nos dicen, que nos escriben, que desde luego que los cambios, que bueno, no sé si es correcto, pero lo que sí que creen y creemos y creo que han sido con una suficiente información. No ha habido información ni a los conductores, ni a los servicios públicos, ni al ciudadano en general, porque los taxistas no tienen ni idea de los cambios que se están produciendo, siendo un servicio público. Bueno, y si se monta en un autobús y si se monta un autobús y le dice, oiga, ¿me puede usted, hay parada en el cerca del Corte Inglés? Mire usted, cerca sí, pero no le puedo decir dónde. Eso me ha ocurrido a mí personalmente, Elvira.
Pues se dan notas de prensa casi a diario, que se publican en todos los medios que se hacen eco de ellas, y en la radio también, casi a diario entro yo, entra el gerente de la MT, se dan informaciones pues de cómo se están desviando cada una de las calles y también de los cambios de las paradas, también se han hecho cambios, y además desde ayer ha habido personal de la MT en la calle para informar in situ a las personas porque fueran a buscar la parada en su lugar habitual, pues, y estuvieron despistadas, aunque se ha visto la nota de prensa también, pero pues al que no le hubiera llegado ni por prensa, ni por radio, ni por Twitter, que también se ha hecho por Twitter, desde el perfil del ayuntamiento y desde el perfil de la MT, pues que no se hubiera enterado, porque allí in situ se le iba informando y había personal de la MT dando la información.
Es que se lo
a
digo
a mejor, pues no toda la sí. que sería necesaria, o bueno, que siempre se puede mejorar.
Sí, se puede hacer.
Pero
puede,
que
sí.
realmente a diario a mí me han estado llamando de todas las radios.
Sí.
Y siempre he entrado para darte información.
Sí, se puede hacer meridiana. Sí, en ese aspecto.
Nota de prensa diaria que hay demostrando.
En ese aspecto le puedo decir que se puede hacer meridianamente mejor, o mucho mejor, se puede hacer, no, yo diría que mejor, no, mucho mejor, porque claro, después se establecen lo que yo he tildado, y lo digo personalmente, como los cierres a demanda. ¿Qué tiene que ver ayer a las 8 de la tarde que se cierre calle Carretería?
¿Calle Carretería se cerró ayer por la tarde?
Ya me pone un poco, que no lo sepa esto la concejala de movilidad, a mí me preocupa. Ayer, a las 8 de la tarde estaba cerrada calle Carretería.
Pues la verdad, como el cambio de...
Igual que estaba cerrado el puente de la Misericordia, calle Linaje y calle Nazareno del Paso.
Ah, bueno, pero eso fue por la policía porque lo cortó en un momento puntual, porque hay gente que todavía a la hora, aunque ya digo que son notas de prensa diaria para que lo publiquen todos los medios de comunicación, porque si no... No podemos llegar a los ciudadanos, no sé, más medios de forma de llegar al ciudadano.
Sí, pues infórmese o pregúntelo.
Entonces, pero bueno, es verdad que la gente todavía, cuando quiere ir desde Torremolinos, desde la Avenida Andalucía, hacia El Palo, pues mucha gente, en vez de ir por el Paseo del Matadero, Avenida La Aurora, Paseo del Matadero, que realmente la capacidad de la vía, triple carril, y realmente se va muy rápido y está circulando por ahí muy bien el tráfico. Hay mucha gente que todavía tiene creencia, ¿no? Está habituado y se tiraba recto hacia Linaje buscando la Alameda. Y como Alameda, que ya se ha contado y además se han publicado los planos y todo. Entonces ahí, de vez en cuando, la policía, cuando hay un atasco, pues corta el tráfico y empieza ya a desviar la gente hacia el otro sitio, porque está abierto para que se pueda pasar, pero sobre todo para residentes, la parte del Soho, para la gente que quiere ir al Soho, y la Alameda solamente para residentes, la Alameda en sentido este solamente para residentes. Y la tema de Carretería, no sé si porque estarían haciendo en ese momento los cambios
¿De qué en calle Carretería, concejal?
Sería un cambio puntual, porque a mí por el
pero que además que coincidan ese cambio, que coincida, claro, que coincida ese cierre a esa hora y en este momento, claro.
Perdón, que no le escucho.
Que coincidan ese cambio en la misma hora, en los mismos sitios, en dos vías importantes, porque, claro, una de las vías de conexión para salir de Málaga, para salir del centro, tiene que ser Carretería. Si se cierra, la única opción que hay...
El de Carretería tendría que consultar a qué fue debido, porque no...
Bueno, pues consúltelo, porque si no es
suficiente... Yo creo
que sería algo
muy puntual, que se cortaría sí. por la policía por algo, pero no... A mí, ya te digo, tengo un canal de...
Vale, pues interésese, porque si no...
Hay atasco, porque los centros de seguridad estaba con el centro de control, entonces voy viendo toda la información que van transmitiendo, bueno, no solo yo, sino que van transmitiendo la información, y entonces pues hay atasco ahora mismo en la Avenida Andalucía. Hay atasco y van diciendo para que entonces pues la policía actúe, porque ha habido un accidente en tal calle. no me llegó, entonces pues sería algo muy puntual. Sí. Por
de todas formas, eso también demuestra, además, el desconocimiento por parte de la concejala de esa medida importantísima, porque es, el círculo de la almendra de Málaga, también una falta de información y, en todo caso, de improvisación, ¿no, concejala?
Es que ya lo digo, ese punto que usted dice de la calle Carretería, no, o sea, que se produjo, no le puedo dar información ahora.
¿De qué nos queda para la semana que viene, que tenemos también otro cambio importante que espero que se haga con más diligencia y sobre todo porque, concejala, no está bien y no es una figura pertinente que sea un obrero el que dirija el tráfico en la esquina de Linaje con Alameda de Colón? No es. No, perdóneme usted, que es que yo he entrado por ahí, es que lo tenemos debajo de la radio. Bueno, nosotros estamos en calle Linaje, y lo vemos perfectamente, y ahí está un señor vestido de amarillo con un disco en la mano, con una flechita, diciendo a la gente por dónde tiene que tirar. No es serio. Bueno, ¿qué nos queda para la semana que viene? ¿Qué nos queda, concejala?
Solamente... cambio de la Plaza General Torrijos.
Sí.
En Plaza General Torrijos, donde en el parque, sentido Torremolino, solamente se va a poder acceder si se viene desde el túnel de la Alcazaba o desde el paso de Reding. Ya está bien. Y bueno, la Plaza General Torrijos, en general, luego de lo que es desde el parque hacia el Paseo La Zarola y el Paseo Marítimo, va a quedar exclusivo para transporte público, buses y taxis.
Elvira Maeso, concejala de Movilidad y del Distrito número 9 de Campanilla.
Quería insistirte en que por la misma COPE, muchos días por la mañana, se ha dado diariamente esa información, ¿eh?
Sí, no, es que nosotros estamos obligados.
Creo que hemos hecho un esfuerzo desde el ayuntamiento y desde los medios de comunicación para transmitir esa información, toda la información.
Desde los medios de comunicación, le aseguro que sí. Y si no, no estaría hablando con usted.
Por supuesto.
Pues muchas gracias, Elvira Maeso, concejala de Movilidad, por atender los teléfonos de COPE. Gracias.
Venga.
Hasta luego. Adiós. ¿Quiere que le voy a dar un consejo, y además que era Jesucito, un consejo que en música, que nos dice Jesucito?
Cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que me haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a tu poquito apenas, que más quisieran, tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa, sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso.
Total, que caminen, camina, que no se contamina con esto de caminar.
Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Continuamos con ustedes cuando pasan 48 minutos de las 5 de la tarde, hablando de lo que ocurre en Málaga y de esos cambios de tráfico que tenemos por toda la zona. Así que bueno, que ya queda poco. Y como han podido escuchar con la concejala de Movilidad, ya nos queda la semana que viene acostumbrarnos y sobre todo muy atentos para aquellos que vienen de la zona este y que tienen que coger la Plaza General Torrijos, quieren coger Canova del Castillo, calle Gutenberg, tal, pues todo eso, que estén muy puestos. Y seguimos, y pasamos página, porque, bueno, también tenemos que decir cosas que están muy peritas. O sea, que el gobierno ha aprobado ya las ayudas por emergencia para el temporal de las playas de Málaga. Eso nos parece muy bien, que ha sido efectivo, así es muy rápido. O esto que ya estaba previsto. Es que estas cosas de la rapidez...
Mira, Esther, como dice, pues hombre, claro.
No se ha oído, Antonio. No, hombre, por quitar un poco de... No, hombre, es buena noticia, ¿no? Yo creo que además ya se vio, ¿no? La rapidez de reacción de todas las administraciones aún, además, ante un problema que es de la sociedad, que es malo para los empresarios, malo para los habitantes, malo para nuestra ciudad. Yo creo que reaccionaron todas las administraciones bastante bien y es una buena noticia que el Ministerio pues tenga en cuenta... nos tengan en cuenta a Málaga y supongo que también a otras ciudades que habrán sufrido porque esa tormenta azotó a más de una zona y no fue solamente Málaga, ¿no? Buena noticia.
Está claro que sí, porque ya sabemos que ya ayudas de emergencia para reponer las playas dañadas por el último temporal en Málaga, así lo dice, ¿eh? Y además una cantidad destinada a la provincia en concepto de obras de emergencia para el refuerzo y mejora de las playas de 1 millón y pico. ¿Cuántos millones se han echado en arena en diferentes sitios para que después se nos vaya y tengamos el perfil de playas de invierno para que después se nos vaya y tengamos que echar el año que viene, la temporada que viene, un poquito de más arena?
Bueno, y eso que tenemos los espigones, ¿no? Que acordáis cuando no había espigones que se nos metía el agua el paseo marítimo, ¿no? Pero los baños del Carmen, que hace tiempo que no hablábamos. No sé, el otro día leía la noticia de que aunque había una previsión de hacer un espigón en torno a los baños del Carmen en el proyecto global, ¿no? Pero parece que tampoco puede ser, es algo definitivo, ¿no? Que cuando el temporal da fuerte en esa zona, los baños del Carmen están en un sitio
es complicado, mal enclavado, es complicado, ¿no? Pablo, es complicado contra la naturaleza, es difícil pelear, ¿eh? La naturaleza es sabia.
Le quita su sitio y lo recupera.
Y eso lo recupera. Cuando le está tratando a la naturaleza menoscabar su lugar, su sitio, ella llega y te dice, toma por saco, tienes que hacer algo muy potente, ¿no? El espigón del puerto, afortunadamente, hasta ahora todavía está funcionando, ¿no? Pero eso es porque se hace de manera concienzuda y con mucho énfasis, ¿no? Y pero lo que es cuando nos ponemos a hacer espigoncitos y no sé cuánto y no sé qué y no sé, eso llega una mareita y nos los quita, ¿no?
Más que Antonio es lobo de mar. Es verdad.
Que nosotros que está muy bien hablar de todo esto y hablar, pero nosotros tenemos ahora mismo una Málaga empresarial, hombre, vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no?
Una empresaria, vamos a hablar de Málaga empresarial. Pero es que todo de Málaga empresarial está muy bien. Después te quiero preguntar una cosa, que si se puede hacer los mercados municipales, una cosa que ocurre en el mercado de la Merced, mi niño chico, mercadillo, y te tengo que comentar una cosa a ver si eso es así o no, pero también tenemos que ver lo que está ocurriendo en la Plaza de Toros. Muy ilusionante este verano, con las tiendecitas, los barecitos abiertos, los mostradores abiertos allí en la Plaza de Toros, pero bueno, se pueden estar enfrentando a una multa por no haber contemplado también el pliego que tienen de condiciones, una multa que puede llegar hasta los 250.000 euros la empresa de la Malagueta, por haber desobedecido o por haber hecho cosas que no tenía que haber hecho. Por ejemplo, alquilar los puestos y ser autoalquilador algunas veces, porque no es solo la empresa que alquila, sino que también forma parte de la empresa que es alquilada.
Que no, más o menos te, o sea, te he podido está, seguir el hilo, no, está no, no te, está, dos, te está siguiendo,
la empresa
te está siguiendo
de Coso de Badajoz, más o menos el hilo. Que es la empresa que en ese caso se tiene que enfrentar pues hasta esa multa, por esa autorización que ha dado a los 24 locales de un edificio que para más inri está catalogado como bien de interés cultural, como es la Plaza de Toros de Málaga.
Hombre, yo realmente este tema, no, sinceramente, lo tengo que decir, no lo conozco en esa profundidad desde el punto de vista de los pliegos, y más o menos los pliegos lo sé cómo iban, entre otras cosas porque desde el Departamento de Apertura pues nos tocó ver el expediente de declaración responsable que se hizo y se completó conforme a lo que nuestro departamento exigía. Más allá yo no me atrevo a dar ningún tipo de opinión porque lo conozco por las noticias, por la prensa, y no he profundizado realmente lo que hay detrás, ¿no? En el otro expediente administrativo que a lo mejor atañe más a la Junta, ¿no? A la Junta de Andalucía, si me estás diciendo, por el tema de protección cultural, o a un tema civil meramente, ¿no? Por el tema, por el pliego, por el contrato. Entonces no me atrevo a dar opinión. No sé si vosotros tenéis más datos.
No sé, yo lo poquito que he leído al saber que se iba a tocar esto es que parece ser que los temas legales, interpretativos, colisionan con el pliego de adjudicación de la empresa. La empresa está haciendo algo más que en la adjudicación de origen podía hacer.
Se le permitía.
Luego, además de que incumple una serie de normas, el hecho de que montes allí tiendecita o barecitos, ¿no? Y claro, eso sí que es grave, es un problema de cierta...
Bueno, eso es un problema de incumplimiento, claro, de los pliegos de concesión, si es que es así.
Parece que tiene sanción al ser un vivo, al ser un...
Porque no puede subarrendar. La cuestión es que no puede subarrendar.
Tenías que haber resuelto eso previamente para poder arrendarlo. Y poderle, además, darle la concesión al concesionario, o la autorización al concesionario, para que pudiese alquilar aquello, que tampoco parece ser que no lo pueda hacer. Con lo cual, ahí hay un batiburrillo legal de cierta importancia, ¿no? Que si
no sé, yo me puedo comprometer más o menos a informarme y poder arrojar algo más de luz en próximos programas, pero
mejor que yo, ¿no?
Ahora mismo no dispongo, sinceramente, de la información.
Lo primero no hablamos.
Claro, es que sería poco prudente.
No, lo que pasa es que además parece que tampoco como que no está funcionando bien, ¿no? No parece...
Pues es que ahora están indecisos, ¿no? ¿Sabes? De 24 parece que hay 6 o hay 7 o tal.
De forma tañida, ¿ven? Lo que puede subyacer un poco... Pero ahí lo que puede subyacer también un poco es una cuestión de que efectivamente no están funcionando, ¿no? Se abrieron y no han tenido el éxito que se esperaba. Tampoco, ya sin entrar en el pliego, sin entrar en los contratos, en la posibilidad de un subcontrato de arrendamiento, un subarrendamiento, sin entrar en esas cuestiones, sino en una cuestión meramente comercial, pues realmente aquello no ha tenido éxito.
Es que no lo podía
El servicio
tener.
Que daban era sinceramente malo.
La terraza, entonces, es una cosa que no existe, no hay terracitas, no hay sitio para sentarte, todo muy anárquico, tienes que llamar al camarero, aquello me está...
No, yo por lo que más o menos la gente transmite,
hecho,
¿no?
Está hecho con uno que no es profesional de aquello, porque si fuera profesional seguro que no hubiera permitido eso.
Es que mucha gente al principio dice, es que el sitio... No, es el sitio, yo creo que el sitio, sí, la gente cuando hay un buen servicio va a donde
sí,
sea.
Sí, claro.
Todos conocemos sitio insospechado, que tú dices, pero bueno, aquí está ese bar, sí, pero más famoso que
la Plaza de Toros de Granada.
Antonio, el restaurante del Puente Romano.
Muy bueno.
Claro. Sitio insospechado que decía ahora Paco, el restaurante, un restaurante que íbamos Antonio y yo hace ya un porrón de años, que estaba, decíamos del Puente Romano porque estaba debajo de un puente. Pero debajo de un puente por ahí, por el Rincón.
En el Rincón.
Puente Romano, bueno, aquello era...
¿Por qué?
Porque ponen bien, ya está. Tenía su clientela, bueno, y estaba aquello todos los días.
A tope.
De esta forma, aquí tenemos todo excesivamente regulado, ¿no? Independientemente de que haya habido un incumplimiento o no, porque las normas estaban para cumplirlas. Es cierto que cuando se cede un espacio a alguien, pues evidentemente habría que dar cierta libertad, pues para que... sea lo más rentable posible y dar otras vías. Ahora sí, en este
ya,
caso
pero
no
Pablo,
cumplía.
El problema, pues, Pablo, es que hay un concurso previo.
Ya.
Entonces, claro. Tú vas con unas condiciones y hay gente que no van porque no pueden sacar lo que cuesta. Y ahora otro va, ¿y cómo que va? Y luego resulta que entonces aquel se produce un agravio con los que no han podido concursar desde la responsabilidad que no podían, porque no salían los
Lo que
números.
Pasa es que en nuestra cultura somos muy dados a decir lo que se autoriza a hacer, ¿no? Y yo soy de los que piensa que habría que decir aquello lo que no se permite. Creo que eso abre mucho más el abanico,
sí,
la posibilidad
podría,
de hacer
eso
cosas,
eso podría,
¿no?
Ser una opción.
Sí. Bueno, de hecho, además, eso, Pablo, ¿no? Si me lo permite, yo creo que el camino va por ahí, ¿no? El camino de toda el ordenamiento jurídico, de todas las leyes que hay a nivel europeo, de nuestra propia ley española que la tenemos en vigor y no le hacemos mucho caso, pero que está ahí, que es la Ley para la Garantía de Unidad de Mercado, que entró en vigor en enero del año pasado, de libre circulación de personas y servicios, que excepciona la autorización, es decir, que ya las administraciones no vamos a ser entes autorizatorios, con lo cual la intervención administrativa va a ser menor. La autorización va a ser una excepción y tendremos que excepcionar cuando queramos autorizar, pues en base a un interés público, claro, a seguridad ciudadana o a lo que sea. Es decir, que se tiende justamente a lo contrario.
Eso fomenta la creatividad. Es decir, si tú nada más que dices lo que está prohibido, pues se te abre un abanico muy amplio a generar nuevas expectativas, nuevos negocios. Si es al revés, si esto es lo único que está permitido, te tienes que ceñir.
Sí, pero es verdad lo que dice Antonio, que si ahí están las bases puestas en un pliego, están las bases puestas en un contrato, claro, tenemos la vía de las innovaciones. Podemos hacer innovaciones de los contratos y de muchas cosas, y a veces no se hace.
Está corriendo tres cuartos lo mismo en el Museo Taurino. En el museo, en el Centro de Arte de la Tauromaquia, está corriendo tres cuartos lo mismo. Ahí hay una concesión, un alquiler, con un texto tal, que ya hubo su cosa anteriormente, pero que ahora, claro, este señor lo alquilaba ahí a un restaurante, arriba en la cuarta planta, uh-huh, y a una tienda de recuerdos, a la planta baja. Uh-huh. Bueno, pero...
Por cierto, un restaurante que recomiendo que los oyentes vayan.
Además, ¿sí? por el sitio y por la forma. Además, está muy bien. Bueno, alguno cuenta la película de otra forma.
Depende cómo le vaya. Depende, ¿eh? Cada uno cuenta la película en función de lo que...
Depende del hambre que tenías tú aquel día. No.
Pero, claro, pero este señor no puede alquilar eso. Lo tendrá que alquilar la propiedad, porque igualmente es un concesionista. A él se lo han dado, pues alquilado y tal, y ahora tendrá que pedir permiso, pero va a pedir permiso después de estar 3 meses abierto. Bueno, desde antes del verano, abierto. Pues dices tú, no, ya no.
Es la misma persona, ¿eh? ¿No?
No.
Ah, no es la
no,
misma persona no, de la Plaza
no,
Toro.
No.
Hay otro.
Una cosa es Cosa Badajoz y otra cosa es la colección de Juan Barco, que es la que está efectivamente en el centro del Teatro del Marqués. Que por cierto, no se lo pierdan. No se lo pierdan porque van a disfrutar, y no solo van a disfrutar, sino van a descubrir muchas cosas del arte de la tauromaquia, que el arte de la tauromaquia no solo meterse delante de un toro, la tauromaquia es mucho más amplia, la tauromaquia es música, es pintura, es teatro, es todo, y por lo tanto ahí se puede disfrutar de mucho y de muchos recuerdos y de mucho de lo que se ha hecho.
La tauromaquia tiene por ahí por delante un reto importante en materia de comunicación, de renovación, de llegar a la gente joven, de imagen, ¿no? Yo creo que ahí tienen un abanico, un espacio amplio para avanzar, porque es verdad que es un mundo muy muy atractivo, que hay generaciones que desconocen absolutamente lo que es el mundo taurino, y que yo creo que acercándonos a la plaza, acercándonos a ese museo, haciendo más cercana la tauromaquia, yo creo que se puede incrementar la afición.
Y ahora además que tenemos en Málaga el presidente de la escuela Internacional Taurinas. O sea, Oscar Plaza, que ayer estuvimos hablando con él y le dimos la enhorabuena, y es el presidente de la Escuela Internacional Taurina de todo el mundo. España, Portugal, Francia, México, América del Sur, pues muy amplio, muy amplio. 2 minutos pasan de las 6 de la tarde. Gracias, Pablo Atencia.
Muchas gracias.
Que se marcha Pablo Atencia y nosotros continuamos, porque lo que vamos a hacer es decirle a ustedes que tenemos un teléfono de contacto, que tenemos un correo electrónico, que tenemos igualmente las vías abiertas para que ustedes puedan contactar con nosotros, preguntarnos, decirnos, hablarnos, reflexionar, todos juntos. Pues ahora tienen la ocasión.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Tercera marcha con la infancia. Ven y anda con nosotros el 20 de noviembre a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Merced.
Además habrá talleres creativos, actividades musicales en familia, lectura de manifiesto. Infórmate en Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, 952-657-552. Día Universal de los Derechos de la Infancia. Colabora COPE Málaga.
Proyecto Solidario, sumando pasos por la infancia.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Con la gran recogida de alimentos, tenemos 48 horas para alimentar a los que más lo necesitan. Los días 27 y 28 de noviembre, dona en tu supermercado alimentos no perecederos, para que cuando suene el ring, tengamos la comida preparada. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración
y de solidaridad,
de no bajar los brazos,
de voluntad y esfuerzo,
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana, programa por tantos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Música para recibir a nuestro director de cine y productor de cine malagueño, Ezequiel Monte. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Mi más cordial felicitación por tu cumpleaños el pasado día 17.
Eso es, el mismo día que Martin Scorsese, ¿eh? Me siento súper orgulloso de eso, ¿eh?
El día de Santa Isabel.
De Santa Isabel de Hungría, sí, señor.
Yo tengo una pedra con eso, que digo que... porque mi padre es de Ronda, y Orson Welles lo enterraron en Ronda. Digo, bueno, mi abuela seguramente tuvo un rollo con Orson Welles, y a su vez yo nací el mismo día que Scorsese, se alinea todo. O sea que...
No,
es una pedra grande que tengo con eso, ¿eh?
Oye, ¿la clase de hoy de cine en qué ha consistido? ¿La clase que ha dado esta tarde?
Pues estamos en la etapa de guión. Y estamos explicándole a los alumnos que cuando se sientan a escribir, tienen que pensar en que tienen que contar algo. Mira qué cosa más sencilla y más básica, ¿no? Que por qué alguien va a pagar una entrada de cine para ver tu obra si no le cuentas algo. Y estamos pues hablando de valores universales, que sea una historia que se pueda contar aquí en Málaga, pero que se pueda ver en el mundo entero. Y bueno, hemos estado trabajando sobre eso. La verdad que son clases que a veces las de guión sí son muy emotivas, porque la verdad que desde el principio ya cambian y marcan lo que es un poco el devenir del proyecto, ¿no? Si el guión está bien, todo está bien. Si el guión está mal, todo está mal.
Claro,
como todo en la vida.
La verdad es que es importante el definir y el hacer una buena historia desde el principio, pensarla con mucha cabeza. Y nosotros en la Escuela de Cine de Málaga lo que enseñamos es hacer historias que se puedan rodar.
¿Qué te ha parecido el cartel que nos va a anunciar el Festival de Cine, el 19º Festival de Cine de Málaga?
Pues la verdad que me ha gustado mucho. Como siempre, una cosa que yo no entiendo en nuestra ciudad, quiero darle poco tiempo a esto, pero una cosa que no entiendo, que es que hay muchos diseñadores que salen quejándose después de que sea adjudicado. O sea, Juan Antonio Vigar, desde que ha cogido el festival, hace un trabajo enorme e impresionante por dar su espacio a todo el mundo. Creo que es de los pocos certámenes de cine que abre a todo el mundo la convocatoria de hacer un cartel. O sea, le da la oportunidad a todo el mundo de presentar un cartel, incluso lo hace con votos y toda la historia. Y aún así todavía hay gente que sale en redes sociales criticando, cosa que me parece fatal, ¿no? Hay que ser elegante cuando se gana y elegante cuando se pierde, ¿no?
Yo te digo una cosa, que ayer lo estuvimos hablando también con nuestros profesores en la tertulia del miércoles, y la verdad, lo primero que es eso, que el primero se ha elegido, bueno, que puede haber más o menos tal, pero bueno, se ha elegido a través de las redes, se ha elegido a través de la página web de Festival de Cine, que es un cartel que en el centro tiene la biznaga, que es lo que en realidad tiene la biznaga, y que después que están representadas con objetos, los más diverso, porque yo creo que esto hasta apetece hasta hacer un concurso, porque desde objetos que pueden ser definitivos o definitorios, en este caso, de Sor Citroën, hasta Amanece, que no es poco, con su Vespa y su Sidecar, o
Ocho Pedidos Vascos,
Caniche, Carmina y Amén.
La argumentación del cartel es maravillosa.
El cartel no es hay una copia de otro, es copia de otro en cuanto a la forma.
Yo he visto ya fotos.
Estoy tratando de buscarlo.
Sí, ahí está. Mira, qué compañero nos está mostrando. Está. La podríamos tuitear ahora mismo y generar ruido en Twitter. Yo he visto fotos de carteles similares. Pero
ahí está.
Sí,
ese es el que te estoy explicando.
Yo ahora mismo, tal y como está Internet, Yo no sé si esa cartela salió hoy, hace 5 años o mañana. Yo no lo sé. Entonces, como no tengo una fuente fiable, no puedo decir que el cartel ganador sea copia de otro. Porque...
En cualquier caso, si me lo permites, el corazón es una figura que no es de nadie. Quiero decir, no es patente de corso. Que ahí igual lo importante, bueno, es la figura del corazón, pero también el contenido. Yo creo que yo desconocía la argumentación. Desconocía la argumentación, pero sí es cierto que a lo mejor hay que defender a los motivos, que yo no, sinceramente, no te paras mucho a ver. Desconocía la relación con el cine, ese diálogo que se produce entre el cartel y películas conocidas, que bueno...
Yo defiendo profundamente el sistema. Defiendo la intención de Juan Antonio Vigar, defiendo la intención del Festival de Málaga y la apruebo, la aplaudo y la defiendo a muerte. Después, evidentemente, es imposible que nadie, no, que uno, que gusta a todos, dos, que nadie pueda testear si mundialmente alguien se ha copiado o no se ha copiado. Siempre salen evidencias, salen cosas. No es la primera vez que ha pasado. En el cartel de la feria, recordad que tuvimos el mismo problema. Y bueno, el sistema es el que es, la situación es como es, y nos gustaría todo que fuera todo maravilloso, pero por lo menos hay un sistema que yo creo que es muy correcto, ¿no? No bueno, sé si esta foto que hemos visto, insisto, no sé si es real, es un fake, es un diseñador queriendo patalear, no lo sé. Como no tengo una fuente viable de esas circunstancias, no lo sé. En el caso de que fuera un cartel copiado íntegramente y fuera exactamente igual, pues no sé si el festival tomaría alguna medida, ¿no? No lo sé, tampoco. O sea, pero sí que no, el sistema es correcto.
En otras veces que ha ocurrido algo parecido no han entrado, porque bien, como tú bien dices, es muy complicado, que en un concurso...
Es imposible.
Es imposible.
Yo creo que en feria también pasó.
Salvo que sea una copia... Y años atrás, David Delfín, que se le encargó el cartel, y hizo un cartel similar al suyo de que había presentado en Valencia. O sea,
es complicado.
Vamos, que si eso, yo creo que el principal reproche se lo da a la gente, porque el que es creador y te dicen que ha copiado, yo creo que el peor castigo que le pueden dar, ¿no? Si tú eres creativo luego te sale de que, oye, pues al final resulta que es verdad que se ha copiado, yo creo que el peor castigo, la gente se lo tiene que pensar muy mucho cuando se presenta esto.
Pero vamos, que lo que está claro es lo que dice Ezequiel, y yo estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos comentado en más de una tertulia. El crecimiento que ha tenido el Festival de Cine ha sido exponencial.
Genial,
es genial. Bien. O sea, Málaga durante esa etapa es mundialmente conocida por su arte, por su cine, porque nos visita, y todo eso suma, ¿no? Y yo creo que...
Desde que arrancó,
y mira que es difícil,
¿verdad? Que ahora, pues el último descentralizar, que hay es este, pero ahí ha habido mucha gente,
claro,
que han hecho una labor excelente,
es maravillosa, ¿eh? Y es difícil, Antonio, descentralizar muchas veces las cosas en este país, y que Málaga pueda coger testigo a ese nivel y con esa potencialidad y ese referente, pues me parece que es de aplaudir.
Yo lo que quiero romper un poco una lanza por el tema de una afición que vosotros sabéis que yo comparto mucho, que es la pintura. ¿Qué pasa? Ya no tenemos pintores para hacer estas cosillas, todos diseñadores. Hombre, que lo moderno se reñió con los buenos artistas, ¿no? A lo mejor se dice, no, hombre, que la pintura es muy clásica. Bueno, te voy a meter a Jorge Rando o alguno de estos que son más modernos, pero ¿por qué no estamos dejando nada más todo el
mal? Pero igual sí se podía hacer el diseño gráfico, ¿eh? Se podía
por eso
presentar.
Digo que yo creo que este concurso tampoco está cerrado. Igual no es
lo único del soporte, que el soporte ahora de presentación es digital, porque después, evidentemente, esa imagen que se ha creado va todo vinculado a la página web, a carteles, a forillo, va por presencia, digamos, que adorna todo el festival.
Digo que conozco a muchos pintores, muchos artistas que se han quejado mucho. Estamos siendo desplazados ya por el diseño gráfico y el arte y no sé qué. Yo, bueno, digo, bueno, pues voy un poco a puntualizar ese sentido, a ver que luego me digan que por lo menos lo he dicho.
Yo quería decir, has comentado antes que desde mucho tiempo atrás el festival ha estado muy trabajado y ha sido creciendo, pero yo soy un enamorado absoluto de la labor que está haciendo Juan Antonio Vigar, ¿eh? Ahora como director, antes dentro del staff, le está poniendo una cordura, un orden, una lógica a gestionar esa gran empresa que es el Festival de Málaga, que ya tiene su recompensa porque ahora también gestiona el Teatro Cervantes, y la verdad que es importante tener al frente de este tipo de proyectos culturales una persona que tiene la capacidad que tiene Juan Antonio, y sobre todo el equilibrio y la karma que transmite a la hora de afrontar todos los proyectos y todas las circunstancias del festival. Y es cierto también de que años anteriores eso pues igual tampoco lo hemos tenido, ¿eh? Y yo te lo digo desde bueno, de haberlo sufrido en primera persona aquí en Málaga, y es la voz de los compañeros. Está luchando.
Es evidente que tú conoces más la materia porque
minuto a minuto.
Sí.
Estás continuamente trabajando en ella, ¿no? Pero te quiero decir que desde la atalaya que lo vemos nosotros, los ciudadanos de a pie, vemos que es un festival que desde el minuto uno ha ido creciendo, ha ido creciendo. Interiormente, con problemas interiormente, pues los técnicos lo podréis analizar mejor.
Pero eso no trasciende, pero lo que sí es verdad que trasciende la gestión de Juan Antonio, yo la conozco más porque me ha tocado ahora en esta etapa, ¿no? Pero lo que es verdad que hay una idea y hay un germen de alguien que se le ocurre hacer una apuesta, y esa apuesta es decidida, es valiente, y en este recorrido pues ha tenido su fruto, y eso también es de elogio, ¿no?
Y una cosa maravillosa, está defendiendo Málaga, está defendiendo sí. El cine en Málaga. O sea, Juan Antonio recupera una cosa para los cineastas en Málaga, que son las ayudas a la producción, que estaban perdidas. Ahora hay 50.000 euros para repartir entre productores y directores de aquí de Málaga para poder hacer cine en Málaga. ¿No sabéis lo importante que es eso?
Sí, estoy viendo que hay muchos cortos ahora.
Sí, sí, pero no solo haya cortos. Cortos ahora mismo podemos hacer todo. Es que hay recursos para hacer cortos a un nivel superior, que antes, sin esa ayuda del Festival de Málaga, no existía. Y también ha creado una gala, la Gala del Cine Malagueño, para darle visibilidad a la gente que hace cine en Málaga. Por eso yo que está... Ojo, que es que está creando unas líneas, que esto va a dar sus frutos, y ahora mismo para mí es el referente de apuesta por crear industria y por hacer cine en Málaga, porque está creando industria en la ayuda a la hora de producir y en la difusión, a darle su espacio en el Cervantes durante el festival, a darle visibilidad al cine malagueño.
Ezequiel, mira,
por tres hurra para Juan Antonio Vigar.
Sí, pero todo su equipo. Son
me gusta,
son geniales.
A mí me gusta, me gusta cosa y se reconozca
pero
la labor.
Esto es como todo. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Porque este mismo tema extrapolado a cualquier tipo de idea. Cuando triunfa y se asienta y crece continuamente, genera pues otra serie de recursos laterales, que cuando una de estas triunfa, que lo importante, lo difícil es apostar, arrancar, generar, que se consolide, pero una vez que está consolidado, pues se pueden hacer muchas cosas. Pues como las que tú estás comentando, que de otra forma tampoco se podrían.
Es que años
hacer,
anteriores, o sea, no hemos tenido. Es que años anteriores, claro, para igual, ir a una gala te las veías putas para.
Claro,
para,
pero igual tampoco el festival tenía el calado necesario. No sé, que bueno, que son cosas que van a triunfar.
El germen de una industria, porque al final de cuentas es una industria que evidentemente beneficia no solamente en el ámbito turístico, sino, como tú bien dices, como tú acabas de decir también, con actividades paralelas que fomentan o mueven la economía que tanto necesitamos ahora.
El año pasado fue un paso frente increíble con la Gala de Cine Malagueño, que allí nos mirábamos todas las caras y decíamos, a ver quién es el guapo que detrás de Juan Antonio va a quitar esto de aquí.
también hablamos del mundo de la empresa. Saben que los jueves estamos dedicados, lo estamos hablando, lo estamos diciendo, lo estamos comentando. Bueno, tenemos que comentar también el informe de Unicaja, diciendo que en la provincia se localizan 212 empresas de alta rentabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que ese calificativo que se reserva a aquellos que superan el nivel del 25% de rentabilidad en el promedio de los tres últimos años, sin que ninguno de ellos sea inferior al 15%. Oye, esto es bastante significativo, ¿eh? Y esto es bastante significativo, y entonces empresas líderes como Pernod Ricard, Indumenta, Mayoral, Decop, Sociedad Cooperativa de Aceite, Autopista del Sol, bueno...
Pero esas pueden destacar en materia de cifras altas, pero igual seguramente en materia de porcentaje hay muchas más.
No, se refiere a porcentual, ¿eh? Se refiere a
porcentual, en materia de porcentaje, sí.
No se refiere a cantidad, se refiere
Pero en cualquier caso, es verdad que Málaga, bueno, eso, yo creo que ya nadie lo discute, ¿no? Que Málaga lidera ahora mismo un movimiento empresarial y económico en España, lo lidera. Eso
somos
es verdad.
Somos fenicios, si es que...
Eso es verdad. Somos fenicios desde hace muchísimo tiempo, con esplendor del siglo XIX, con decaimiento después, y ahora nos hemos recuperado y somos fenicios. Málaga, comercialmente hablando y empresarialmente hablando, se vende y se vende muy bien. Yo estuve en la Federación Española de Comercio ayer por la mañana.